es tuyo.
Muy bien, y vamos a ampliar con entrevistas, información que conocíamos en estos días. Se trata del envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina. Esta iniciativa es un trabajo conjunto entre los Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y para hablar de este tema y de lo que significa este proyecto de ley, estamos en comunicación telefónica con la socióloga especialista en estudios de la mujer y entre otras participaciones de importancia, es una de las redactoras de esta ley, Virginia Franganilo. Muy buenos días y gracias por esta comunicación con Nacional Zapala.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a vos, Virginia. Bueno, ¿cuál es el sentido, el objetivo y quizás el objetivo político también de lo que significa la presentación de este proyecto en el Congreso?
Bueno, yo creo que estamos ante un hito histórico, porque lo que significa este proyecto es poner en cabeza del Estado una responsabilidad que históricamente ha estado en las mujeres, que está en las mujeres. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que los cuidados, los llamados cuidados, que es ni más ni menos que criar a nuestros hijos, educarlos, cuidar a nuestros padres, abuelas, abuelos, tíos, esto que hacemos las mujeres, que es cuidar, que es ni más ni menos garantizar la reproducción de la vida, bueno, a partir de ahora va a ser responsabilidad también del Estado, además de las familias. Y, digamos, de un Estado que promueve también una redistribución de esas tareas, asumiendo sus funciones indelegables, ¿no es cierto?, y convocando a empresas y a la comunidad y a la familia. Entonces, esto es un cambio revolucionario. Para que se entienda bien, todas hemos sido cuidadas y todos hemos sido cuidados y todos hemos cuidado. Sin cuidado, insisto, no hay vida. Hay algo que se viralizó durante la pandemia, no sé si lo han leído, donde estos temas de cuidado estuvieron en el centro de la discusión, recordarán.
Sí, sí, hubo hasta una encuesta en su momento, no sé si era del Ministerio de las Mujeres.
No, me refiero a la función.
No, obviamente, sí, sí, sí.
Recuperar esto, que una definición que hizo Margaret Mead, una antropóloga norteamericana clave, cuando le pregunta un alumno, ¿cuándo empieza la vida humana? Y lo que responde Margaret Mead no es las pinturas rupestres o una vasija, no, cuando un fémur se pudo curar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo primitivo, digamos, donde estar, digamos, a la intemperie significaba un riesgo de muerte, ¿no? Hubo otra persona, otro ser humano que se acercó a cuidar y eso garantiza ni más ni menos, ¿no es cierto?, que la humanidad. Entonces, de eso se trata. Y que es, digamos, una cuestión que ha estado históricamente invisibilizada. Pensémoslo, era tan natural, parecía que estaba asignado por la naturaleza, que nosotras las mujeres hemos nacido para cuidar. Pero se han producido una serie de fenómenos de época, que es la salida de las mujeres al mercado de trabajo, el aumento de las expectativas de vida, la crisis de los estados de bienestar, la reformulación de la familia, que digamos que ya en los países desarrollados desde hace ya muchos años, casi 30 años, se habla de crisis de los cuidados, de crisis de los sistemas previsionales. Entonces, ¿qué son los cuidados? Todo lo que hacemos para garantizar la vida, desde cocinar, criar, cuidar, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Cuando miramos las encuestas del uso del tiempo, bueno, se demuestra esto que estamos viviendo y que vemos en la sociedad. Sí,
claro.
Perdón.
Hacía referencia a esa encuesta, tal cual, del uso del tiempo, cuánto tiempo, el cuidado también supone el mantenimiento de una casa respecto de tareas de limpieza, de lavado de ropa, un turno en el médico.
Hacer las compras, salir a buscar el agua, hay que pensar que estamos viviendo sociedades y muy especialmente América Latina y la Argentina muy desiguales, que yo estoy muy cómoda en este momento en mi departamento con todas las comodidades, pero hay otra mujer que tiene que salir a buscar el agua. Entonces, esta es una ley donde han intervenido todos los ministerios, con políticas que voy a, sé que tienen poco tiempo, digamos, voy a aprovechar entonces para contar cuáles son las más importantes que se transforman en servicios y derechos adquiridos. Yo creo que hay, una son las licencias,
sí,
que es lo que más visibilidad ha tenido, donde Argentina tiene un atraso enorme a pesar de su historia de derechos en relación, digamos, a lo que han significado tempranamente los derechos sociales en la Argentina.
De las licencias
podían, claro, los varones que trabajan, además en el trabajo formal, 2 días. Entonces
sí,
eso se amplía, o sea, se avanza hacia lo que se llama licencias paritarias. Progresivamente los varones van a llegar a tener 90 días. Y se incluyen los trabajadores o las trabajadoras llamadas o mal informales, mal llamadas digo informales, que son los monotributistas. Entonces son, además de paritarias inclusivas, aquellas personas que trabajan entonces fuera del mercado formal van a tener también ese derecho. Eso tiene un enorme valor práctico y simbólico, que involucra a los varones desde el mismo nacimiento en la crianza. Y después yo consideraría 2 temas muy fuertes: el reconocimiento del trabajo comunitario. Ahí hay que decir que en la Argentina, en los sectores populares, las que cuidan, ¿no?, cuidan adentro de su casa y cuidan al resto de la comunidad, de los niños, las niñas, las personas mayores, a través de las organizaciones comunitarias, y lo hacen con una enorme fragilidad, a través de, en el mejor de
el
los
merendero.
Casos, de planes sociales. El merendero, efectivamente. No es cierto, el centro cultural, el jardín de infantes. Entonces muchas de esas experiencias son muy virtuosas, el Estado tiene que aprender de esas experiencias virtuosas, porque hay ahí como una lógica de integralidad muy amorosa. Y después la inclusión, lo tercero, y esto
sí,
para los adultos mayores, personas con necesidad de apoyos, tanto por su salud, por su edad, o por que tienen alguna condiciones de discapacidad, la inclusión de los cuidados en el PMO, o sea, en la prestación mínima de salud que garantiza el Estado argentino. Entonces, creo que no es muchísimo. Estamos en una situación de crisis muy grande, post-macrismo, con una deuda que hunde a la sociedad y al pueblo argentino. Después de una pandemia, es muy valiente el presidente, digamos, de que haya dado este paso y que el Congreso de la Nación tenga la oportunidad de discutir, ¿no es cierto?, y que la sociedad argentina tenga más conciencia sobre el papel de las mujeres en los cuidados. No es un tema del feminismo solamente, no es un tema de las mujeres, es un tema del bienestar, es un tema de la justicia social, es un tema que nos va a hacer fuerte como sociedad, no solamente éticamente, sino también económicamente.
Claro, y que abre, ¿no?, lo que tiene que ver con los diferentes roles y cómo lo vamos viendo, lo vamos notando a veces una publicidad, a veces una novela también, ¿no?, o algún producto audiovisual nos muestra este tipo de cambios en sus tramas, en sus argumentos, a veces lo vemos en las
efectivamente, en las, se ve un cambio, se ve un cambio, digamos, en este proceso del feminismo masivo que interpela a todas las instituciones, a la sociedad en su conjunto, los cambios se están acelerando, falta mucho.
Y esta es una forma de legitimar o de ir en un camino de, como vos decías, ¿no?, de paritario, de igualación o de equiparación, mejor dicho.
Pero
quizás
también decir a la sociedad argentina, y como siempre dijimos, que digamos que desde distintos sectores hacen 40 años por lo menos que estamos peleando por esto. O sea, el movimiento de mujeres en la Argentina, del cual en su etapa de creación fui parte, No, fue el único movimiento en América Latina que incluyó políticas de cuidado. ¿Por qué? ¿Porque nosotras éramos preclaras? No, porque habíamos tenido en la Corta Democracia 73-76 dos leyes fundamentales que no logramos que se apliquen. Jardines maternales zonales, he estado en Neuquén, me he encontrado con mujeres de aquella época que me decían, Virginia, jardines maternales, fue un emblema de nuestra lucha, hace casi 40 años, y la obligación de la que vía un artículo de la ley de contrato de trabajo que obliga a las empresas a proveer servicios de cuidado. Recién, después de 40 y pico de años, la Corte Suprema de Justicia, en una resolución, obliga al Estado a reglamentar esa ley. ¿Por qué esa persistencia? La misma persistencia que uno ve cuando mira las encuestas del uso del tiempo. No es cierto que las mujeres estamos trabajando y participando socialmente, y lo hemos hecho con un enorme sacrificio porque esa división sexual del trabajo no ha cambiado. Bueno, mostrar que esa división sexual del trabajo es muy dañina, no solo produce desigualdades en materia de oportunidades laborales, en relación a la violencia, hay una relación muy directa entre la autonomía económica, los cuidados y las mujeres para salir de la violencia, sino que además es la base social de la reproducción social de la pobreza. Se demuestra, y la experiencia y la investigación científica, que aún en contextos de pobreza, digamos, una atención de calidad en materia de educación temprana en niñas, niños, niñas, criaturas, porque desde los 45 años, meses, perdón,
sí,
a los 2 o a los 3 años, en esos llamados 1000 días, con una buena atención, ¿no es cierto?, aún sobreviviendo los contextos de pobreza, digamos, las posibilidades de una vida, de un desarrollo emocional, cognitivo, social de esas criaturas, está demostrado. Entonces es muy importante lo que estamos discutiendo. Por supuesto que esta es un punto de partida y falta mucho por hacer. Yo considero, y lo digo siempre, que hace falta y es prioritario una ley nacional para la educación temprana. Se votó en el año 2015, en diciembre del 2015, una ley que se discutió en el Congreso durante 3 años, pero sin embargo, luego
ahí
no,
quedó.
No pudo prosperar en el Senado. Queda pendiente eso.
Tiene,
pero
claro,
bueno,
tuvo
el punto de partida es muy importante.
Virginia, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional y vamos a estar obviamente pendientes de qué es lo que sucede. Imaginan ustedes que el Congreso va a dar vía libre a este proyecto, que lo va a aprobar, que se va tanto en diputados como en senadores.
Sí, sí, sí. Esperamos. Yo he conversado con diputadas de distintas fuerzas y es muy posible que se construya una transversal de mujeres. Este es un tema que se ha instalado. En el paro de las mujeres es la expresión. Ahí se expresó estas problemáticas que, insisto, y lo ha dicho el presidente, son estructurales en relación a las desigualdades de género y a las desigualdades sociales. Sociales y de género.
Claro.
Así que yo soy optimista de que va a prosperar. También decir que desde hace 2 años se está trabajando fuertemente en una interministerial con resultados importantes, que la sociedad y las mujeres lo han visto, como los avances en materia de jubilación, como significó el reconocimiento de la tenencia de hijos para los años que se requiere la jubilación, el programa Registradas y otra cantidad de programas, entre ellos la asignación, que está en la ley, ¿no?, del 8% del presupuesto en materia de infraestructura para la construcción de infraestructura en materia de cuidados, así que, y muchas más. Se han ampliado también los servicios en materia de educación temprana, pero falta muchísimo.
Bueno, esperemos que pueda que pueda pasar bien por el Congreso y que sea ley este proyecto, recordamos, estamos
que
hablando
se difunda de... mucho, sí. Ustedes uh-huh. tienen un papel fundamental y mucho más como un medio público, y yo sé que lo hacen y con todos los temas, hay un cambio también en los medios de comunicación, uh-huh. pero me parece que es el gran tema del mundo, uh-huh. del mundo, ¿no? Grandes pensadores en Europa plantean de que la salida pospandemia es vía la economía, algunos hablan de la vida, que tiene que ver con esto. La OIT después conmemora los 100 años con un excelente informe de 500, 600 páginas, lo que plantea que los únicos empleos que van a ser demandados son los de cuidado. Uh-huh. Entonces, esto tiene que ver con la humanización de las sociedades, con la justicia social, con la igualdad, con la eliminación de la pobreza. Es muy, muy importante. Es muy importante y plantea otra forma, otra economía. Entonces uh-huh. tiene muchas aristas uh-huh. esta problemática y da para hablar mucho.
La así verdad que sí.
Quiero sí. agradecerles, saludar a las neuquinas y a los neuquinos y a la gente del sur. Seguramente es una radio muy escuchada, así que nuevamente agradecer esta oportunidad.
Gracias a vos, Virginia. Será hasta la próxima. Vamos a seguir seguramente con el tema, abordándolo desde el programa. Hasta luego, gracias.
Cariño, adiós.
Hablábamos con Virginia Franganilo, ella es socióloga, especialista en estudios de la mujer. Estábamos hablando de la presentación del proyecto de ley para crear un sistema integral de políticas de cuidado.